Desde Washington le saluda Lina Correa y damos inicio al cubrimiento especial de La Voz de América del primer discurso del presidente Donald Trump ante el Congreso estadounidense. Y es que sobre este primer discurso están puestos los ojos del mundo este martes. A 40 días de su posesión, es evidente que el mandatario Trump llegó a la Casa Blanca para hacer cambios. Pero hasta ahora, en algunos de los temas más polémicos, las propuestas no han sido claras. En otros han sido controvertidas o frenadas, y ante este panorama, iniciativas concretas es lo que muchos esperan escuchar esta noche. Hacemos contacto en vivo con Gesell Tobías, quien se encuentra en el edificio Russell del Senado estadounidense. Gesell, ¿en qué ambiente reciben los legisladores en el Capitolio al presidente Donald Trump?
Con distintas expectativas, Lina. La primera de ellas es la de un grupo de republicanos, quizás liderada por Lindsey Graham, quien habló esta mañana asegurando que esta es la oportunidad para el nuevo presidente de reiniciar sus relaciones con los distintos legisladores del Congreso de ambas bancadas, tanto demócratas como republicanos. Recordemos que el inicio de este gobierno ha sido bastante convulsionado y él espera de que este sea un nuevo reinicio de las conversaciones, pero también a otro grupo de republicanos esperan de que el presidente Trump explique con detalle cuál va a ser su agenda de trabajo por los próximos 4 años, y a este grupo se unen también los demócratas, mientras que otros al menos esperan escuchar un discurso mucho más positivo del que escucharon durante el día de toma de posesión el pasado mes de enero.
Gesell, tras 40 días de presidencia hay muchos cuestionamientos e inquietudes en el país por la forma como el mandatario, a través de su retórica, equipara los términos terroristas y criminales con inmigrantes indocumentados. Frente a este hecho, ¿qué estrategia ha anticipado la bancada demócrata en su respuesta al discurso del mandatario?
Es muy posible que los demócratas intenten retomar las conversaciones para una reforma migratoria. Recordemos que en el pasado esta iniciativa ya fracasó, pero quizás la acción más significativa de esta misma noche será la respuesta por parte del grupo de los demócratas al discurso del presidente Trump en español, que estará a cargo de Astrid Silva, quien es una joven hispana amparada a la orden ejecutiva DACA y quien previamente, ya la vimos anteriormente en las convenciones, ella será la encargada de dar la respuesta. También hay que mencionar de que al menos algunos medios nacionales especulan con que el presidente Trump podría proponer una especie de acciones migratorias para las personas indocumentadas que viven en Estados Unidos. Eso todavía es una especulación, podría ocurrir. Lo cierto es que las acciones legislativas migratorias del presidente Trump ya afectan de alguna u otra forma a las relaciones con otras naciones e incluso preocupa a muchas de las personas que viven en el resto de la región, como nos lo explica nuestra corresponsal Celia Mendoza.
El tráfico de personas y los derechos humanos son otros de los temas que el presidente Trump podría tocar en su discurso ante la sesión conjunta del Congreso.
En el caso del tráfico humano, yo creo que va a estar ligado esto al tema de migración, al tema de una política mucho más dura en este tema, lo cual puede ser positivo.
Explicó a La Voz de América vía Skype desde Washington D.C. Jaime Aparicio, consultor político y ex embajador de Bolivia.
En el caso de derechos humanos, vamos a ver si ese tema entra en la agenda del presidente. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, hemos visto una actitud diferente, en ese sentido más positivo respecto a la anterior administración.
Ejemplo de ello fue la reunión del presidente Trump con Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, en la Casa Blanca, donde el mandatario, por medio de su cuenta de Twitter, exigió la liberación de López, a quien se refirió como preso político.
Sin embargo, según Aparicio, el tráfico humano ha ganado más relevancia para la administración debido a su conexión con el tema de seguridad, una prioridad en la agenda de la Casa Blanca.
Y parte de estos fondos indudablemente van a ir al tema de control de personas que, por ejemplo, cruzan las fronteras con los coyotes o que están siendo objeto de utilización por redes de tráfico humanos.
Problema que la Casa Blanca espera combatir con la ayuda del Congreso, indicó su portavoz Sean Spicer.
Para llamar la atención acerca de este tema y empujar la legislación dirigida a prevenir todas las formas de las horrendas e inaceptables prácticas de compra y venta de vidas humanas.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Gisele, a pesar del apoyo de su electorado al presidente Donald Trump, muchos electores republicanos han manifestado su descontento con sus legisladores por el desmonte de Obamacare sin tener ninguna otra alternativa. Se esperan propuestas concretas del presidente esta noche para enfrentar el complicado panorama de la salud en el país.
Vamos a especular un poquito, Lina. Seguramente no habrán detalles específicos. Hay que tomar en cuenta que el Partido Republicano está trabajando en una propuesta. Se dice que podría salir a la luz durante estos días, esta semana. No sabemos específicamente cuándo. Entonces, es difícil que hable de forma específica, pero estamos seguros de que el tema estará en su discurso del día de ahora.
¿Por qué es tan importante que esta noche el presidente se refiere en su discurso a otro de los crecientes problemas que enfrentan las comunidades en el país, y es la creciente tensión con las autoridades de policía?
Hemos visto el interés de parte del presidente Trump sobre el tema. Hay una tensión creciente que comenzó hace más de 3 años entre las comunidades minoritarias de Estados Unidos y la policía. El mandatario lo ha mencionado en repetidas ocasiones, incluso ha firmado decretos en donde le ha dado más poder a la policía local. Esta relación es tan frágil que, según algunos especialistas, incluso podría romperse, según un informe que nos preparó Verónica Valderas Iglesias.
La Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes trabajan juntos en el plan que reemplazará a la ley conocida como Obamacare, afirmó el presidente de la Cámara, Paul Ryan.
Es nuestra obligación hacer frente a este colapso y reemplazarlo con un mejor sistema, y eso es lo que hacemos. Nuestro propósito es mejorar el acceso a la cobertura asequible para el cuidado de la salud, sin importar si tiene usted o no una condición preexistente.
Hasta el momento se desconoce si el presidente Donald Trump ofrecerá detalles durante su discurso ante el Congreso. Otro asunto nacional que está en la mira de la población son las tensiones entre la policía y los ciudadanos. Vía Skype, Jonathan Blanks, investigador del Instituto Cato, dijo que el mandatario podría tocar el tema dentro del contexto migratorio.
La patrulla fronteriza es, de hecho, la agencia de implementación de la ley más grande del país, con unos 45 mil oficiales, y él quiere reducir los estándares para incluir más gente, lo que podría conducir a muchos problemas como mala conducta, corrupción.
El presidente asegura que su objetivo es proteger al país.
Mantener fuera a los terroristas, mantener fuera a los criminales y encarcelando a los ofensores violentos o retirándolos del país completamente.
Pero a Blanks le preocupa el empoderamiento de policías locales que, tras recibir entrenamiento, fungirán como agentes federales de inmigración.
Básicamente merodearán buscando a inmigrantes indocumentados, y eso es lamentable porque solo dañará más la relación entre la policía y la comunidad.
El experto agregó que la relación de la policía es especialmente frágil con las minorías hispana y negra que viven en vecindarios a los que considera segregados. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Gisele, muchas gracias. Regresaremos contigo después de la pausa, porque hay temas a los que esta noche se referirá el presidente que trascenderán las fronteras estadounidenses y las del hemisferio occidental.
Más adelante, giro a la política exterior estadounidense y promesas republicanas sobre investigación de posibles nexos Casa Blanca-Rusia.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Tras la posesión de Donald Trump, las controversias que ha enfrentado su gobierno han trascendido fronteras, no solo por los presuntos contactos de miembros de su campaña con agentes rusos durante la contienda electoral y por la renuncia de su principal asesor de seguridad nacional por esos vínculos, sino por el rumbo que el mandatario quiere dar a la política exterior estadounidense. Es el uno de los aspectos que más inquieta a la comunidad internacional es la relación que plantea Donald Trump con la OTAN. En ese ámbito, ¿qué está en juego en esta crucial relación?
Nada menos que la seguridad nacional, Lina, pero también la estabilidad de muchos países europeos mayoritariamente. El problema, Lina, acá es que no sabemos realmente cuál es todavía la postura de este gobierno. Por un lado, Donald Trump ha dicho en repetidas ocasiones que la OTAN es una organización obsoleta, ha pedido más compromiso de los otros países, un compromiso financiero, pero también cuando recibió acá a otros funcionarios de gobierno ha mencionado de que continuará apoyándola. Además, en Europa, su vicepresidente Mike Pence, así como el secretario de Estado de la Nación, también han hablado públicamente de que Estados Unidos sigue apoyando esta organización, de que Estados Unidos está comprometida a fortalecerla. Entonces, todavía no parecemos tener una postura completamente clara al respecto. Y mientras tanto, algunos medios internacionales aseguran de que el grupo terrorista Estado Islámico está aprovechando esta especie de incertidumbre en su política para avanzar y recuperar territorios en zonas como Afganistán, Irak y la misma Siria.
Las inquietudes no solo se han incrementado desde que tomó posesión Donald Trump frente a la OTAN. ¿Qué otros hechos han marcado la política exterior estadounidense durante estos primeros 40 días de gobierno? ¿Y qué podría cambiar a partir de hoy, Gesell?
Hemos tenido unos 40 días bastante activos, Lina. El presidente Trump ha hablado nuevamente, contradictoriamente, con su postura, por ejemplo, con respecto a Israel. Ha asegurado de que está dispuesto a apoyar un acuerdo, una solución pacífica de su problemática de un solo estado, mientras que posteriormente su embajador en la ONU salió a decir de que no, que Estados Unidos sigue apoyando una solución de dos estados con Palestina, pero también se comprometió políticamente con Irán. Tuvo también amenazas para Corea del Norte. Entonces hemos visto muchas actividades, pero realmente, ¿qué podemos esperar, Lina? Lo cierto es que Donald Trump no ha sido realmente coherente, y de esto es el informe que nos tiene preparado Angélica Herrera.
Los ojos del mundo estarán atentos al discurso en el que el mandatario podría reorientar el enfoque de su administración en cuanto a política exterior. Rusia buscará señales positivas de un posible acercamiento, según indicó el viceministro de Relaciones Exteriores de ese país, mientras que los aliados estadounidenses esperan un tono más fuerte hacia Moscú, según el analista político Juan Carlos Hidalgo.
Mucha gente espera señales más concretas. Por el momento, la administración Trump como un todo mantiene la línea de seguir manteniendo la presión sobre Rusia en materia de sanciones.
Atentos también estarán los países de la OTAN, que siguen inquietos, incluso después de que el vicepresidente Mike Pence garantizara el compromiso de Washington con sus aliados.
Una OTAN más fuerte significa un mundo más seguro, y Estados Unidos espera trabajar con nuestros socios en la OTAN para lograr eso.
Pero según este experto, a los miembros del bloque les interesa escuchar ese mismo compromiso de boca del mandatario, quien en ocasiones anteriores ha calificado a la OTAN como una organización obsoleta.
Habrá expectativas sobre las señales que envíe el presidente Trump en cuanto a la posible defensa de estos países en caso de una agresión rusa. Recordemos que en su discurso inaugural él dijo que Estados Unidos gastaba mucho dinero defendiendo las fronteras de otros países.
Se espera que el mandatario invoque el mismo lema nacionalista que ha protagonizado la mayoría de sus discursos.
Vamos a ser más grandes y más fuertes que nunca.
Un mensaje que, según Hidalgo, no ha sido visto con buenos ojos por la comunidad internacional.
Creo que el presidente Trump cree que el mundo necesita más de Estados Unidos que Estados Unidos del mundo. Y a final de cuentas, a pesar de que Estados Unidos es una potencia económica, que es la potencia militar, Estados Unidos necesita de otros países, y este discurso nacionalista está alienando a algunos aliados tradicionales del país.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Gesell, muchas gracias. Es importante aclarar a nuestra audiencia que este no es el tradicional discurso del Estado de la Nación que pronuncian los mandatarios estadounidenses también frente al Capitolio en pleno, en un tono de evaluación de sus mandatos. El de esta noche tiene un carácter descriptivo de lo que se espera de la administración Donald Trump en sus temas prioritarios. Y a propósito de las controversias que enfrenta la administración de Donald Trump, específicamente la que envuelve supuestos lazos de funcionarios de su campaña con agentes rusos previo a las elecciones, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo este martes que se necesitan respuestas sobre estas presuntas irregularidades. No satisfechos con las afirmaciones de Ryan, los demócratas e incluso algunos republicanos piden que un fiscal especial o una comisión independiente del Capitolio se encarguen de indagar. Ryan, sin embargo, no indicó si apoya esta idea.
No hemos visto evidencia hasta ahora basada en las investigaciones que ya se han llevado a cabo. Recuerden que hubo una investigación de la comunidad de inteligencia el año pasado. Los republicanos han estado investigando durante bastante tiempo sobre Rusia a través del Comité de Inteligencia de la Cámara y creo que anoche terminaron su plan para avanzar. No voy a adelantarme a la investigación. Pero para que lo sepan, esto se ha investigado y se va a seguir investigando para asegurarnos que no dejaremos piedra sin mover.
En breve, la nueva arremetida de Daesh en Mosul.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En medio del fuego cruzado, miles de civiles en Mosul tratan de escapar de la ofensiva que protagonizan las fuerzas militares iraquíes y militantes de Daesh por el control del territorio.
Miles de civiles, muchos de ellos heridos y lesionados, huyeron del último bastión controlado por el grupo Estado Islámico, el área occidental de Mosul, llegando a las líneas de las fuerzas militares iraquíes después de una exhaustiva marcha a través del desierto. En busca de asistencia médica, alimento y agua, más de 10.000 civiles han abandonado los distritos controlados por el Estado Islámico desde que las fuerzas gubernamentales entraron por la parte sur de la ciudad. Y la asistencia es insuficiente, dice el general Salman Hashim de las Fuerzas Militares de Irak.
Esta ayuda no es suficiente para tanta gente desplazada. Tenemos escasos recursos y hacemos un llamado a las organizaciones caritativas y de ayuda para que ofrezcan asistencia para la enormidad de desplazados.
Mujeres y niños reciben ayuda, mientras que los hombres son escudriñados para asegurar que no son miembros del Estado Islámico. Sentada y dándose golpes de pecho, Harbiya Ahmed Hamouda, de 76 años de edad, dice que enterró a su hijo Faisal, muerto por un coche bomba, en el jardín de la casa.
Faisal es mi hijo, un oficial militar. Lo tuve que enterrar en el jardín.
murió al entrar las fuerzas militares.
El gobierno alienta que los residentes se mantengan en sus hogares, como lo hicieron en la parte oriental de Mosul, donde huyó menos gente de lo esperado. Henry Llanos, Voz de América.
Noticias.com y vía satélite con traducción simultánea. Sigue esta noche el primer discurso del presidente estadounidense Donald Trump ante el Congreso en pleno. Allí encontrará además los hechos más recientes e impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. La primera mujer de origen afroestadounidense en dirigir la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos, la más grande del mundo, lidera su administración bajo el lema de distribuir conocimiento para todos.
Mientras una farmacia era quemada durante los disturbios de Baltimore en 2015, Carla Hayden decidió mantener abierta la biblioteca local que estaba en la misma calle.
La gente no tocó la biblioteca y en realidad nos dijeron que no la tocaban porque era el centro de recursos en esa comunidad. Este lugar es querido y está protegido. Es el lugar de la esperanza en una comunidad que necesita esperanza.
Un año más tarde, Hayden pasó de ser directora de la biblioteca de Enoch Pratt en Baltimore a ser elegida por el presidente Barack Obama como directora de la Biblioteca del Congreso. Establecida hace más de 200 años como una fuente de referencia para los legisladores federales, esta institución del Congreso es considerada la biblioteca de Estados Unidos, con más de 160 millones de artículos. También hay exposiciones especiales, como una muestra de cantantes de jazz.
Puedes ir de artículos físicos reales a cosas que puedes descargar, imprimir y fotografiar.
El público puede ver los materiales en la biblioteca, pero no sacarlos prestados. Hayden quiere cambiar eso virtualmente usando la última tecnología.
Tenemos cosas en nuestro sitio web que llevan las colecciones a la gente, donde quiera que esté. Se puede descargar materiales, se puede participar, y esto es bastante emocionante. Una gira de realidad virtual en 3D donde se puede colocar las gafas y recorrer físicamente los edificios.
Antes de su permanencia en Baltimore, Hayden era la bibliotecaria jefe de la Biblioteca Pública de Chicago, lo que la hace apreciar los diversos barrios con los que trabajó.
Usted quiere que sus bibliotecas tengan un estándar de servicio, pero también debe reconocer el patrimonio cultural de los barrios y la gente.
María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
En segundos, un viaje al origen de la osteoporosis y aprenda a leer las emociones de sus mascotas.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El En el año 2018, la firma SpaceX llevará en una de sus cápsulas espaciales a dos turistas para orbitar la Luna. El dueño de la compañía no reveló cuánto pagarán los elegidos por el viaje ni quiénes serán los afortunados, pero dejó claro que no se trata de estrellas de Hollywood. Ingenieros químicos desarrollan una nueva técnica que revela las microgrietas en el hueso de un paciente sin exponerlo a rayos X. Ellos sostienen que su invento podría actuar como un sistema de alerta temprana para enfermedades como la osteoporosis.
Las imágenes en tercera dimensión muestran en diminuto detalle las pequeñas grietas en el hueso. Al ser identificadas como daños microscópicos menos del ancho de un cabello, estas grietas podrían actuar como un sistema de alerta temprano para condiciones como la osteoporosis. Al desarrollarse una microgrieta, el calcio queda expuesto en esa área. Científicos en Dublín han desarrollado un nanoagente bioseguro que se combina con el calcio, como explica Tori Gunnlaugsson, profesor de química de Trinity College.
To mimic damage to a bone.
Para imitar el daño óseo, lo que hicimos fue generar un rasguño utilizando un bisturí y colocamos el hueso en el agente. Aquí, en la solución, lo limpiamos y dejamos por cierto tiempo. Luego lo enjuagamos y lo observamos bajo el microscopio con focal fluorescente.
Es enormemente más preciso que los rayos X y, crucialmente, no expone al paciente a la radiación. Descubrir las fracturas de fragilidad o estrés antes de que se tornen más serias podría reducir la necesidad de operaciones e implantes, resalta Clive Lee del Real Colegio de Cirujanos en Irlanda.
If we could identify the people who are most at risk,
si logramos medir la cantidad y calidad ósea, conseguimos un mejor indicador de riesgo de fractura y podemos enfocar nuestra terapia en la gente que más lo necesita.
En el mundo real, la aplicación tendrá un nanoagente inyectado en el torrente sanguíneo en el área bajo escrutinio. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Si usted es amante de los perros y los gatos, este informe tiene un mensaje especial para multiplicar ese cariño. Un grupo de innovadores dedicó su talento a diseñar un instrumento que le permite a las personas comprender de manera más profunda las emociones de sus mascotas.
Uno no puede preguntar a un perro o a un gato cómo se siente, pero un chaleco o collar pueden revelar si su mascota está exaltada, relajada, juguetona o enfadada. Los datos del sensor son transmitidos a un teléfono inteligente. El director de la compañía japonesa creadora del aparato, Akira Hanawa, espera que la gente pueda comprender mejor las emociones de sus mascotas.
Entender las emociones de los perros es importante. Hemos creado esta chaqueta para ayudar a los que entrenan canes, como los perros de asistencia y de detección, para entender sus sentimientos y reacciones.
Pero la chaqueta y el collar también ayudan a las mascotas comunes, no solo reflejando el estado mental, también su estado de salud.
Monitoreando el ritmo cardíaco de un perro, podemos entender los detalles de su estado de salud. Nuestro sistema ayuda a que la gente pueda cuidar el estado de salud de sus perros y gatos.
Según un veterinario, esta tecnología podría resultar útil para su oficio.
A medida que se desarrolla esta tecnología, los humanos serán más capaces de comunicarse con animales.
Se prevé que el chaleco y el collar salgan a la venta en mayo. Artur Martínez, Voz de América.
Con más carnaval nos despedimos de esta emisión de El Mundo al Día. Mardi Gras se celebra en las calles de Nueva Orleans en vísperas del miércoles de ceniza, que da inicio a una época de penitencia para los creyentes católicos. Por esto el carnaval señala la tradición. Es un cierre con fiesta y para muchos esta es la última oportunidad de excederse en sus gustos. Este carnaval se celebra con especial despliegue en la ciudad de Nueva Orleans, que conserva una mezcla de sus orígenes franceses y españoles, lo que le da un carácter especial. Tanto que en el estado de Luisiana, este martes es de vacaciones. Les informo Lina Correa. Thank you, everybody.